partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos. Every glance a sentence, cold and vicious. I don't scream, I don't confess, but truth bleeds through in my stillness. They talk in circles, I move straight. They chase clout, I own fate. No jury, no judge in this town, just my nod and bodies down. Silence is my witness. Every breath a deadly business. I don't shout, I don't preach, but I touch lives out of reach. They say power speaks, that's a lie. True kings rule with no reply. If you hear me talk, you already lost. I speak in moves and pay the cost. Silence is my witness. I don't beg for forgiveness. I make peace with the shadow's kiss. And let silence seal my justice.
Hola queridos amigos de Bogotanísimos, tengan ustedes una muy buenas tardes, comenzando un poquito tardecito, pero bueno, como siempre la cita acá los jueves con el misterio, con las curiosidades y demás. Hola señorita Casey, ¿cómo vas?
Muy buenas, súper bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, me encanta esa energía. Hola señorita Moni, ¿cómo vas?
Hola, bien, bien.
Muy bien.
Con toda.
Ah, bueno, listo, chicas. Hoy tienen invitado, ¿no? A mí me habían comentado y no sé mucho, pero bueno, ¿lo quieres presentar, señorita Casey, señorita Mónica? ¿Quién tenemos el día de hoy?
Claro que sí. Hoy nos acompaña un súper invitado que nos va a estar hablando un poquito de cositas misteriosas, quizás del más allá. Pero dinos tú, Moni, un poquito más sobre nuestro invitado.
Él convierte el miedo en un podcast.
Ah, bueno. Un miedo en podcast. ¿Su merced cómo se llama?
Convierte el miedo en podcast.
A ver, preséntate. Wow, wow.
¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Julio de la Torre. Tengo un canal que es totalmente en el momento dedicado al terror, al misterio, en donde entrevisto personas que están en otro nivel paranormal.
Pero no me digan, ¿más allá que acá o más acá que allá?
No, las personas que entrevisto están totalmente vivas.
Ah, solo bueno. Que tienen... yo, ¿cómo así?
¿A dónde vamos?
Solo que tienen historias, relatos, misterios, cosas que solo ellos comprenden. Y pues yo logro como tratar de traerlos para que puedan ser escuchados todos.
Me encanta eso. ¿De dónde nace esa conexión tuya con el misterio, con el miedo? ¿Por qué?
Oye, es muy curioso porque la verdad a mí me daba mucho miedo, mucho pavor el este tema de hasta para ver una película. Me daba bastante miedo.
Soy igual, soy.
Y la verdad no soy capaz de ver una película solo en plena noche en mi casa de terror. La verdad me da mucho miedo.
¿Actualmente todavía?
Actualmente.
Ok.
Literal. Pero soy enfermero. Mi profesión, soy enfermero, trabajo en ambulancias. Y pues en un live conté una historia de terror que a la gente le fascinó y desde ahí empecé a hablar sobre los temas paranormales que pasan para lo que pasa a nivel global, no solo en ambulancias. A nivel
global, porque hemos escuchado muchos específicamente de Bogotá. Pero con tus invitados, hasta el momento, ¿cuál ha sido esa historia que más te ha capturado, te ha llamado la atención en Bogotá? Empecemos por Bogotá.
¿O te ha impactado?
Bueno, la gente que tengo de Bogotá entrevistada podría ser Cristian Montenegro, no sé si lo han escuchado, el que tiene una familia de trapo.
Ah, ok, sí, claro.
El que convive con personas hechas por él mismo de trapo. Tiene una esposa, tiene hijos, tres hijos tiene, y cada uno de él los fabricó, los diseñó y habitan con él.
Wow.
Me pareció una historia muy curiosa la de él, y pues decidí yo escribirle y decirle, quiero entrevistarte, pero a nivel paranormal. Es muy curioso que las entrevistas que yo había visto con él, digo, que él ha tenido en varios lugares acá entrevistado, lo entrevistan como hacia la parte cómica, ¿sí?
Sí.
Y lo he visto en Tropicana, lo he visto en varios lugares, y pues siempre van con el humor, sí, con el morbo, ¿sí? Y pues yo decidí hacer algo diferente, ¿sí? Sino hacerlo como que, ¿qué pasaría si en verdad, qué pasa si en verdad él está viviendo con esas personas?
Lo que pasa es que sí, también, bueno, es que parte de hacerse, de ser diferente, porque también aparte de ser paranormal y de ser curioso, es ser diferente. Y ese ser diferente a veces no lo tratan como ser diferente, sino de una manera muy jocosa, ¿sí? Pero digamos que, cuéntame, o sea, quiero saber, empecemos con esa, ¿sí?
Claro.
¿Qué te decía, digamos, yo no vi la entrevista, la verdad? Pero ¿qué te decía, qué se siente o de dónde nace vivir con una familia de trapo?
Bueno, él
sí, está bien dicho, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Listo.
Él crea una familia de trapo a raíz de una decepción amorosa, ¿sí? Uh-huh. Él lo deja a una novia que tuvo, intentó como tener varias relaciones con personas humanas y no lo logró. Por lo tanto, decidió fabricar una muñeca. Y pues le puso nombre, la maquilla, la arregla, la viste todos los días algo diferente y sale con ella a caminar por las calles. Me pareció muy curioso porque en la entrevista él me cuenta que él duerme todas las noches con esa muñeca. La acuesta al lado de él, tienen intimidad, literal, me cuenta.
No te creo, ¿intimidad y todo?
Sí.
Literal, wow. Es como si fuera una familia real.
La saca,
lo que él tiene.
Se va a tomar con ella. Y pues en la entrevista es muy curiosa. Te cuento porque decidí yo invitar a un paranosta, a un alguien que canaliza energías, para ver si en verdad esta muñeca tiene energías o no tiene alguna energía, ¿sí? En la entrevista, si ustedes pueden verlo, pueden ir al canal del Silencio de la Torre en YouTube y buscar, tengo una familia de trapo, se llama así la entrevista. Y pues el paranosta, que se llama Julián Sarmiento, trabaja actualmente ya conmigo en el canal, pero en ese momento estábamos recién conociéndonos con Julián. Y Julián trajo un aparatico que mide energías, ¿sí? Que se llama un K2 o un Ghost Meter, que se conecta para mirar si las cosas en verdad tienen energía. En plena entrevista, en la segunda parte de la entrevista, este amigo mío le colocó el K2 aquí en el pecho. Y pues le hicimos preguntas literalmente hacia la muñeca, y la muñeca respondía con colores, con imágenes. Y pues la verdad, esa parte de la entrevista yo me retiré de las cámaras y solo dejé al paranosta, a Natalia, que se llama la muñeca, y dejé a Cristian Montenegro. Pues resulta que cuando el paranosta hacía ciertas preguntas incómodas, la muñeca activaba toda su energía. Y pues yo estaba fuera de las cámaras asustado porque pues ya creo que me estaba pasando un poco más de lo paranormal a vivirlo, ¿sí? Es muy diferente que te cuenten una historia, que pasó esto, a tener la muñeca al lado y que la muñeca esté respondiendo,
claro,
a todas las preguntas que se le hacían. Quedé muy impactado, ¿sí? Él tiene unos hijos también, no los llevó a la entrevista, pues porque cargar, me imagino, con todos los muñecos yendo hacia el estudio era muy complicado, pero solo llevó la muñeca y pues descubrimos que en verdad tiene energía.
Bueno, o sea que estamos hablando posiblemente que vamos a meternos en un tema que no me gusta mucho, pero lo vamos a hablar. ¿Un tema de posesión o un tema de suplantación o algo así dentro de la muñeca?
Bueno, según lo que nos dice el experto en cuestiones paranormales, es que él mismo le da la intención, ¿sí? Uh-huh. La muñeca únicamente se activa cuando él quiere que se active, ¿sí? Uh-huh. Digamos, él mismo crea la intención hacia un objeto, hacia una cosa, en este caso, pues, hacia la muñeca y sus hijos, y les crea como, podríamos decirle, una personalidad.
Wow.
O sea, la personalidad que tiene la muñeca no es la misma personalidad que tienen los hijos, ¿sí? Porque esa fue una pregunta que le hice en la entrevista. Yo le dije, no sé si habrá salido el aire. Es que la entrevista duró 2 horas y para acomodarla a YouTube, que más o menos es 1 hora o 40 y tales minutos,
sí,
me tocó cortarlo un poco. No sé si sale esa pregunta, pero yo le pregunto si en verdad esta muñeca o la energía que tiene esta muñeca es la misma que tienen los niños. Y él me dice que no, que la energía de cada uno de los muñecos que tiene es diferente. Él escucha la voz, él escucha la voz de la muñeca.
¿Ah, sí?
En la entrevista suceden varias cosas paranormales. Nos mueven la luz, se baja la luz un poquito, como que hay ciertos sonidos, hay como unos susurros que salen en la entrevista que en otra ocasión lo miré, hicimos un especial.
Ya lo analizaste más.
Hicimos un uh-huh. especial y pues descubrimos de que hay ciertas palabras que nos dijeron como una especie de psicofonías durante la entrevista.
Ya escuchar psicofonías ya es un tema, perdón, y sin sonar burlesco ni nada, muy Ghostbuster, ¿sí? Porque hay cosas que si digamos, por ejemplo, se rescatan de estas películas, pero las psicofonías son una, digamos, una revelación muy fuerte de energías oscuras. O sea, porque ya empiezan a escucharse voces, sonidos muy raros, y eso ya para que se manifieste tiene que ser un nivel de energía muy alto.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que te digo, tiene que ser ya un tema así de posesión o un tema ya, digamos, que la muñeca haya tenido o haya sido impregnada con demasiada energía corporal para que la muñeca tenga un movimiento o tenga o transmita algún tipo de psicofonía.
Sí, bueno, la pregunta es la pregunta cuando inicia la entrevista es que si él siente o los llega a ver moverse en algún momento, ¿sí? Cuando él llega a la casa, cuando él está cocinando o haciendo algún tipo de cosas en la casa.
Claro.
Él dice que no se mueven, nunca, uh-huh. pero que sí les habla.
No,
pues, no más.
Bueno, bueno, otras experiencias aparte de este hombre, vi y me pareció curioso la conexión o la última entrevista como más fuerte, porque ya es algo muy consciente y es hablar sobre materiales y es esta señora de que se enamora de un Transmilenio.
La chica ¿sí? Transmilenio, sí.
Y eso que tuvo memes y tuvo mucho tema de burla, pero pues más allá de la burla, la explicación sí está como algo muy rarita, porque cómo ella va a asimilar bien la entrevista una parte donde dice que los Transmilenios tienen energía.
Sí, wow, o sea, es muy curioso. Bueno, esta entrevista sí fue después de la de Cristian uh-huh. Montenegro. Ella se llama Yelit o Yeline Patiño. Uh-huh. ¿Sí? Ella también es bogotana.
Okay.
Pues no sé si sea bogotana, reside aquí en Bogotá.
Uh-huh.
Y pues es muy curioso porque también la contacto, porque pues me parece muy interesante su historia. Y pasa lo mismo que con Cristian Montenegro, que todas las entrevistas que le han hecho son cómicas. Como que en verdad tú estás con este Transmilenio, en verdad tú no sé qué, o sea, y ponen risas y esto.
¿Y cuál pues, es el Transmilenio?
Como que no pues, se lo toman en serio.
Sí, y pues yo dije, vamos a entrevistarla en verdad, ¿qué es lo que está pasando con ella? Ella está enamorada. Literalmente se casó, tiene un papel que lo afirma, con una ruta de Transmilenio llamada F60 o su circular es A60.
No, pero bueno, pero bueno, sin meterle curiosidad a la vaina, no es con el Transmilenio, es con la ruta. O sea, es una fe de rata que tengo que hacer. O sea, no es con un Transmilenio como tal, sino con una ruta.
Ella ve su esposo. Ajá. Cada vez que ve la ruta marcada en el uh-huh. Transmilenio, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Puede
sí.
pasar la ruta, ella le dice, hola amor, sigue el Transmilenio y llega otro Transmilenio con la misma ruta y vuelve y le dice, hola amor. O sea, está enamorada, es de la ruta,
okay.
más no de un solo Transmilenio.
¿Sí? Okay, ok, ok.
De pronto mucha gente lo pensará que es Transmilenio, un Transmilenio en sí, uh-huh. pero no.
Bueno, pero entonces expliquemos, es que se me pasó una pregunta. Bueno, dice que si tú le preguntaste, nuestra querida Jessica dice, si será que le hizo brujería para que tuviera alma o que simplemente es energía. ¿Tú qué crees? Volviéndola de trapo. Es que se me pasó la pregunta. Okay. ¿Sí?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, que si será que para que la muñeca tuviera, o sea, todo esa energía, si será que le hizo brujería. Hablemos de vudú, supongo yo que la pregunta va enfocada ahí, o si es simplemente energía.
Esa pregunta se hizo okay. En la entrevista, se la hizo Julián Sarmiento, que es el experto. Uh-huh. Le dijo, ¿tú has hecho algún tipo de brujería? Él dice que no, que nunca ha hecho, pero que sí ha escuchado cómo hacer este tipo de cosas, de prender velas, de hacer imágenes para que tenga para que se pueda mover la muñeca. Él dice que no, pero sí conoce cómo se hace. Entonces, esa parte la dejamos como ahí. No seguimos entrando más a profundidad, pues, porque era muy incómodo para él esa parte.
Claro, no, y además muy revelador, porque pues ya es otra parte. O sea, ya no es simplemente que sea una revelación o una energía, sino que ya está influyendo en algo mucho más fuerte que podría ser. Pues la única que yo he leído es el vudú, ¿sí? Que es la posesión de muñecos de trapo sobre personas. Sí, pero pues bueno, en fin, no, yo acá pareciendo experto, pero no soy muy experto.
Van a ver. Yo, o sea, estoy
no, pero es que vamos a hacer paréntesis, digamos, por ejemplo, Anabel es 100% energía, ¿sí? Okay. Y la energía ya generó un conducto, tengo entendido que esa es la explicación, y sí hizo posesión un demonio. ¿Sí? Entonces ya eso es un nivel.
Ese es otro tema.
Ya es otro nivel, máximo. ¿Sí? Porque ya la muñeca sí está comprobado que sí se mueve, ahorita está escapada, no sé si ya apareció.
Aparecido.
No sé, no he mirado noticias. Pero lo curioso es que los Warren ya no están. O sea, es como si ella respondiera también a ese dominio que tenían los Warren, y como, perdón, que Dios me perdone, y toco madera, ¿sí? Como decirle, oye, tú te quedas ahí y tú estás ahí. Porque la demora fue que los Warren, creo que ya no está ninguno de los dos, y creo que está como museo la casa, y ella, chao y me voy, ¿sí? Aparte que no solamente eso, también de películas han inspirado, hubo también una marioneta, ¿no? También ellos tenían una marioneta que...
A la muñeca de esta muñeca que estamos hablando, uh-huh. Anabel, la transportaron, ¿no? La movieron para otro museo, en la cual el conductor que la llevaba falleció.
Imagínate.
Y por eso la muñeca está ahorita perdida.
Sí, está perdida. Ah, bueno, ya me actualizaste, pero sigue perdida, pero fue después del fallecimiento de los Warren. Porque ellos estuvieron, o sea, hasta donde ellos estuvieron, la muñeca estuvo ahí, el padre iba
y... La tuvieron controlada.
Sí, claro. Mira que yo ahí hago paréntesis y tuve la oportunidad de hablar con alguien que solo de curiosidad visitó la casa de ellos, ¿sí? Y si es lo que cuentan, o sea, si bajas tú al sótano... Y ellos exhibían, digamos, como los artefactos como más... Venga, esto sí se puede, sí. Pero que tú entrabas directamente a la casa y ya era un... Una energía como que uno decía, sí, y que las personas si no entraban con una buena actitud, de una vez salían down, o sea, salían, sí, bajaba y ya salías...
¿Así?
Sí, sí, sí. Vale la pena visitarlo. ¿Tú la visitarías? Si te da miedo las películas de terror, pues...
Es muy curioso. Digo,
¿la visitarías?
Es muy curioso porque cuando empecé con este tema de lo paranormal, pues, ¿quién más me agrega? Gente que hace el mismo contenido paranormal, que hacen recorridos a lugares, pues, con posesiones, hacen recorridos a lugares abandonados, como cementerios, como, no sé, lugares en donde nadie entra y solo ellos son capaces. Y siempre me dicen, vamos, te invito, vamos y te invito. Y yo, no, hasta allá no voy. Pero al ver que tanto me están insistiendo de hacer un recorrido paranormal, en octubre tenemos un especial de un recorrido que vamos a hacer por un... Voy a ir con más gente, yo no voy a entrar solo.
Ah, claro.
Bueno, vamos acompañado se puede.
Y pues va a ser muy, muy dinámico, vamos a llevar un influencer, va a estar muy chévere.
No, aguanta, yo sí me miedo.
A mí me causa mucha curiosidad porque tú haces énfasis en que, pues... Tienes miedo, eres miedoso, por así decirlo.
Sí.
Pero, ¿cuál es ese contraste con que eres miedoso, pero te gusta al mismo tiempo este mundo? O sea, ¿qué sientes tú que hace esa diferencia y que te invita a este mundo?
Siento que a medida que empezó el canal, me ha tocado empaparme cada vez más. Sí, pues porque ahora la mayoría de mis seguidores son paranormales, sí, les gusta el tema paranormal. Y pues yo inicié mi canal literalmente por TikTok. Inicié sí. subiendo historias de terror habladas. Leía en un celular y contaba la historia. Contaba lo que decía ahí. Después empezó con una entrevista a un pastor por una pregunta que hicieron en TikTok. Uh-huh. Y después de ahí la gente le gustó el formato de la entrevista y empecé a seguir haciendo más entrevistas. Y pues, ¿a qué voy con esto? Es que me ha tocado empaparme cada vez más y más de cosas paranormales, ¿sí? Como que no sabía qué es los orbes, ¿sí? Me decían, ¿has visto un orbe? Y yo, ¿qué es eso? Sí, son como lucecitas, son como estrellitas que se ven en la oscuridad. Y yo, ay, no sabía que era eso. ¿Sí? Okay. Entonces me ha tocado como investigar. No soy tan amante de las cosas paranormales, la verdad, me aterra, ¿sí? Me da miedo. Es muy curioso, porque mis amigos sí. que me conocen de siempre saben que yo no me les miro una película. Y ahora me toca ir a verme la última que salió de Conjuro, pues para tener de qué hablarles.
Claro,
también.
Claro.
Y me ha tocado ir acompañado.
De nada.
Claramente.
Bueno, ¿has conocido a Rafa Taibo?
No.
Ellos son, sí, ellos son como los como pioneros, digo yo, que abrieron como, llamémoslo misteriosamente, un portal a que estas cosas realmente existan. Y me parecía curioso porque todas estas cosas sí existen. O sea, cuando no, uno claro. va, uno va a esas grabaciones, o sea, la gente cree que a veces es 100% ficción y no. Pero ahí va la pregunta, ¿te consideras también una especie de medium, no de Rafa Taibo, sino más de Aida, ella es Aida Valencia, Aida Luz Valencia, ¿no?
Sí.
¿Has sentido eso y sentirías que puede ser algún medium en medio de todo esto o que eres necesario para que transmitas estas historias?
Creo que no tengo ningún poder, ninguna conexión, no tengo una habilidad, un don. Sobre sentir espíritus. Es más, soy no creo. ¿Sí? Es muy curioso. Porque me cuentan.
¿Escéptico?
Me cuentan la historia y me dicen, yo veo que en la casa se me mueve todo. Yo quiero ver que se me muevan a mí las cosas, ¿sí? Para creer. Uh-huh. Me pueden contar la historia completa. Me puede contar Cristian Montenegro que la muñeca es lo que es, uh-huh. que se mueve, o que la escucha, o que le habla, le comenta. Pero yo quiero escucharla. ¿Por qué no? ¿Sí? A eso voy. Como que quiero para creer, quiero...
Tienes que ver.
Y pues
ver.
No he visto hasta ahora.
No, pero con el mayor respeto, con ese miedo que va, no, hermano, toca de no, valor.
Pero antes, es que a esa gente es que los que más le salen cositas.
No, fíjate que uno se acostumbra, ¿no? Por ejemplo, de las raíces de donde yo vengo, pues digamos que el tema de... El llano, pues asustan mucho, o sea, sí, y uno, bueno, como que desde pequeño le empiezan a contar estas historias, ¿sí? Porque al fin y al cabo todo tiene una explicación, sea paranormal, ¿sí? Sea de parapsicología, porque también puede pasar, ¿sí? Que tú hagas uh-huh. ideas y de la misma idea lo hagas realidad. Hoy en día lo llaman más comúnmente, ¿cómo se llama? Esto de la manifestación, ¿sí? Uh-huh. Pero realmente en el fondo es parapsicología, es que tú creas una idea y la idea le das tanta fuerza y le das energía que se hace realidad, ¿sí? Es mi humilde opinión, si me quieren dar duro por TikTok, denlo, ¿sí? O también está la explicación sobrenatural, que la sobrenatural es como porque la misma naturaleza genera el efecto y ya se muestra, ¿sí? Pero digamos que son como las tres, ¿no? Pero de cualquier manera, como dicen por ahí, o decía mi abuelo, ¿no? Decía mi abuelo, dice, no, amigo, eso no hay que creer en brujas, pero de que las hay.
Las hay.
Las hay, sí. ¿Cierto? ¿Tú qué crees?
Oye, tuve una entrevista de un exorcista.
Uh-huh.
Que esa fue la única entrevista que golpearon las cosas en el estudio, ¿sí? Estábamos hablando de cómo se hace este tipo de liberaciones, cómo se logra ver. Es verdad que la gente cuando se está exorcizando se mueven los ojos y botan espuma. Bueno, ella nos explicó todo. Y mientras nos hacían la entrevista, mientras yo le hacía la entrevista y las preguntas, uh-huh. nos golpearon la pared. Así. Y resulta que mi estudio queda en un edificio y la pared es la última que hay y para allá...
No hay nada.
No hay nada.
No.
Es una torre.
Qué miedo.
Entonces golpearon la pared. ¡Pah! Y yo volteo a mirar, pero estamos en vivo, también estábamos en radio. Y pues no pude, como que yo, uy, esperen que yo me voy a ir. No, me tocó quedarme quieto y seguir con la entrevista. También pasó que, que para entrar al estudio, donde yo tengo el estudio, es muy difícil el acceso, ¿sí? Hay que entrar por una portería, hay que registrarse, dejar la cédula. Es muy difícil el ingreso y nos tocaron el timbre. O sea, como si estuviéramos ahorita acá y alguien timbra. Y pues yo obviamente sabía que no había nadie afuera. Ella lo tomó muy normal, ¿sí? Siguió la entrevista y me tiraron una piedra del techo. Imagínate como si ahorita estuviéramos acá en el set y me tiraron una piedra y me golpeé acá. Y se escucha en la entrevista cuando se cae la piedra. Volteo yo a mirar y yo por dentro estaba aquí, ya no podía más.
Claro.
Y me tocó parar la entrevista. Le dije, claro. ¿Tú estás sintiendo lo mismo que yo? Y me responde, sí, desde que llegué hay una presencia aquí al lado mío que no me deja contestarte las preguntas. Y yo,
ay, no.
Ese fue como la única vez que sentí pues estas manifestaciones, ¿no? Estos movimientos.
O sea, es la única vez que tú has tenido contacto, por así decirlo, propio con lo paranormal.
Como esa presencia.
Sí, pero no basta. Yo quiero verlo.
O sea, ¿sí? No es suficiente con la energía que sentías, porque me imagino que la energía cambió.
Sí, sí, sí. Pues tal vez, no sé lo que dicen para idolia, no sé si lo han escuchado la palabra.
No.
Que es como...
Nos vas a instruir hoy en muchas frases, palabras.
Tenemos que aprender acá.
La para idolia es como creer, escuchar algo, pero es la mente que nos juega, ¿sí?
Uh-huh.
Es como ver en la oscuridad. No sé si ustedes han visto que apaguen la luz de sus habitaciones y queda como un saco mal colgado y parece que alguien estuviera parado.
Okay.
Y uno, sí, y uno empieza a asustarse y uno dice, hay alguien que me está mirando. Uno prende la luz, uh-huh, y ¿qué es? Un saco. Eso es la pareidolia. Okay. Creer que hay algo, pero es la mente.
Entonces, ¿tú crees que en ese momento era la pareidolia, como tú lo llamas? ¿O de verdad había una energía diferente?
Podría haber una energía diferente, sí. Se sentía mucho la presión. Es más, cuando finalizamos la entrevista, quedamos los dos en silencio. Es muy raro que pase eso, que siempre terminamos una entrevista y nos quedamos hablando como una hora con cada invitado. Y nos quedamos en silencio y yo le abrí la puerta para que saliera del estudio. Ella me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, siento que hay alguien aquí con nosotros. Pero ella se fue y yo me entré al estudio.
No.
Y paré, y me paré en la mitad del estudio y dije, muéstrate.
No, mi amigo el más rosado.
Quiero verte porque no. Una cosa es que me tires piedras, pero ¿de qué sirve que un fantasma te tire piedras?
O sea, tú quieres ver a ese ser.
Pero, con miedo, pero valiente al
pero
mismo tiempo.
Porque un fantasma debe tocar algo, o sea, debe y no mostrarse y empujarme, porque no sé, ¿sí? O sea, eso es lo que yo voy. ¿Sí?
Él quiere que lo empujes.
Cuando lo vea, cuando lo sienta, empezaré a creer. Pero mientras tanto, puede ser sugestión.
¿Pero sugestión una piedra?
No vi nunca la piedra.
¿Solo sentiste?
Sentí, la escuché. ¿Sí?
El ruido. Okay.
Pero nunca la vi. Es más, regresé al estudio y empecé a buscar por todos lados y no.
Ok.
Sí quedé un poco asustado, salí.
Claramente,
verdad,
yo no me hubiera
salí.
Vuelto al estudio y pararme en mitad del estudio, no lo hubiera hecho.
Salí y me di como tres vueltas. La entrevista no fue en vivo, fue pregrabada. Y no encontré la explicación. Algo había.
Hay una explicación, dice él. Hay una explicación.
Bueno, volvamos al tema de Transmilenio. Bueno, entonces ya hablando que eres un poquito incrédulo, ¿sí? ¿Qué crees que sea verdad o no sea verdad de ese caso, de la chica con la ruta de Transmilenio?
Bueno, es muy curioso, porque pues yo me baso en lo que después de la entrevista hacen, ¿no?
Sí.
Digamos, volviendo a Cristian Montenegro, nunca le creí. Nos encontramos en el centro comercial Plaza Imperial con él, hicimos ronda, se nos llenó muchísima gente a tomarse fotos y él mostrando la muñeca, él por aquí, se tomaron una cantidad de fotos con nosotros, tanto que nos sacaron con policía ese día del centro comercial, pues porque estábamos haciendo como mucho, mucho show. Hicimos la entrevista sí fue en vivo, terminamos a las 11 de la noche y salimos.
Menos mal terminaron a esa hora.
la medianoche.
¿Por qué a la medianoche?
Salimos caminando del estudio y yo me fui hablando con él y como que qué te pareció esta historia. Y cuando no lo sentía al lado mío, se había quedado como unos metros atrás mío, dándose un beso con la muñeca. Eran las 11 de la noche. No había quien lo esté mirando, no había nadie tomando fotos, no había gente, porque uno dice, lo hace por show.
Por show.
Sí.
Pero en ese momento no había nadie, ¿sí? Ese es el caso con él. El caso con la chica Yeline Patiño de la...
¿Ruta?
La ruta de Transmilenio. Hicimos toda la entrevista, que su padrino es un alimentador, que ella carga un destornillador para arreglar el Transmilenio cuando lo ve roto, ¿sí? Cuando lo ve como medio zafado, ella saca su destornillador y lo arregla.
¿Y es verdad?
Pues ¿serio? ella lo cuenta en toda la entrevista, que sueña con él, que como que tiene intimidad también con él, todo este cuento, listo. La entrevista también terminó tipo 10, 11 de la noche, no, terminó a las 9 y media de la noche. Y pues yo siempre, cuando terminamos muy tarde y son chicas, les tengo un Uber, un amigo mío, que las lleva a la casa, ¿sí? Y llamé al amigo, venga papi a recogerla porque pues ya terminamos la entrevista. Y el chico me dice, listo, ya llegué. Se subieron y todo. Y yo ya estaba en mi cama, estaba acostadito. Y me escribió el conductor, mi amigo. Me dijo, es que la chica se quiere bajar. Dígame usted qué hago. Porque es tarde y la bajará aquí. Yo dije, ¿dónde va? Y me dijo que iba en la NQS con 70 y algo. Que se quiere bajar. Y yo le dije, ay, pero a esa hora, a las
claro.
10 de la noche, 10 y cuartico, o sea, ¿qué pasa? Me escribe Jelly, me dice, Julio, quiero bajarme porque no aguanto el no estar con mi esposo y me quiero subir al Transmilenio. Y yo le dije, Jelly, no te va a cobrar nada el conductor, o sea, ¿algo pasó para que te quieras bajar? Me dijo, no, es que solo quiero estar con él, quiero estar con el Transmilenio. Yo le dije, mira, el Uber te va a dejar en la puerta de tu casa, ¿para qué te vas a arriesgar a esta hora? Y me dijo, claro. Julio, me voy a bajar, muchas gracias por todo. Y yo le dije, listo, dejaré el pantallazo después de que te quieres bajar. Uh-huh. El chico me llamó, yo le dije, hágale, bájela. Como a los 15 minutos, me manda una foto Yelit diciendo que está en la ruta, en la última ruta F60 yéndose para la casa. Entonces, lo que yo digo es que cuando hacen este tipo de cosas, ya fuera de la entrevista, ya fuera de cámaras, fuera del aire, fuera
es real.
Yo digo, ¿para qué lo haces si nadie lo está viendo, sí? ¿Para qué? Entonces yo digo, o tienen un problema mental o en verdad hay algo paranormal.
Pero es yo una digo... línea muy delgada. Ay, perdón. No, yo no hice nada. Gracias por poner eso, sí es paranormal. me parece a mí que es una línea muy delgada que tanto cuando los llevas de invitados es difícil de cruzar porque es que este tema paranormal se puede confundir muchísimo con eso, con que pueda ser un trastorno psicológico, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, me causa curiosidad que en tu video, no sé si fuiste tú, que había una visita, ya dándole un vuelta y dejando un poquito más allá, sí, porque al fin y al cabo la vida privada de las personas, y me parece valioso que te le metas, como dicen, a la vida privada de qué pasa, qué siente, por qué, sí, porque al fin y al cabo para personas debe ser incómodo, ¿no? Pues yo me enamoré de una ruta, pero pues vengo a contar mi historia, y aparte del escepticismo, pues imagínate, es algo que me imagino que tienes que luchar. Pero hay un video donde van de visita a un cementerio. ¿Fuiste tú?
No. Entrevisté a un chico que va a cementerios.
Ok, bueno, cuéntame, ¿qué te pudo decir? Sí, ¿qué no es esa voy. Experiencia?
Yo sí no voy por allá, prefiero que vayan y vengan a contarme.
O sea, su merced es más moderador.
Y me cuenten la experiencia.
¿Sí? Sí, siempre me invitan,
escucho,
que quieren ir. Quieren ir a Armero, que si vamos, yo digo, no, vayan y yo les entrevisto. Qué chévere sería. Mejor no me inviten.
Yo sería tú, literal.
Definitivamente.
Y pues, la experiencia con este chico, se llama Camilo. Chico, un gran amigo, un personaje. Él intenta comunicarse con seres que están como perdidos en algún cementerio, ¿no? Y entonces, como que se
mete. ¿Seres perdidos? O sea, no personas enterradas, sino seres perdidos.
Sí, sí, sí. O sea, que estén ahí como deambulando y esto. Y pues él entra al cementerio literalmente de noche y se queda toda la noche en el cementerio.
Okay. ¿Y lo empieza, deja? O sea, empieza, ¿hay un vigilante? ¿O
pide permiso, supongo?
Se mete, se escabulle.
¿Sí?
Para ingresar a lugares. Entonces, él ingresa y pregunta, ¿hay alguien aquí? Y a veces le golpean como cosas, le mueven cosas, y él sale asustado, corriendo. Hay una muy particular, una escena que él tiene, que él entra como a un lugar, no se llama, como en Cibaté, que quedaba un lugar donde tenían a la gente que sufría con problemas mentales, que ya está abandonado.
Esa es la que le decía un amigo a mi hermana, la voy a mandar para allá porque se volvió loquita.
Sí, 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 sí.
Ya me acordé.
Es un lugar en Cibaté que había gente con problemas mentales y ya cerró, quedó abandonado.
¿Como un sanatorio?
Sí, o sea, es que no sé cómo decirlo.
Sí, puede ser pues también tiene otros nombres, pero vamos a ponerle sanatorio, suena lindo.
Dejémoslo así.
Dejémoslo como sanatorio, abandonado.
Okay.
Él ingresó de noche. Y pues hay una parte muy, muy curiosa, porque yo analizo los videos de los invitados que voy a tener, ¿sí? Llego y me les pego un estudio completo, pues para que haya un buen contenido. Y pues yo le digo a él que yo escucho una voz de una mujer en la entrevista. Y él hace como que, ¿qué pasa? Como una voz de una mujer. Yo le digo, ¿tú vas solo? Y él me dice, totalmente solo. Él está como en una parte de unos baños abandonados. Esa parte es muy interesante, es muy chévere. Y pues él escucha como que algo mueven por allá. Y él está con la cámara mirándose directamente y dice, ¿hay alguien aquí conmigo? Y por allá, ¡pum!, lo golpearon. Él salió corriendo. Y pues la cámara muestra cuando él corre hacia atrás, él muestra hacia adelante y pues obviamente no hay nadie, ¿sí? Pero yo me puse los audífonos y escuché a alguien que le advierte y le dice, hay un perro. Y él, segundos después, baja y se encuentra con un perro. Okay. Y él dice, ¡ay, el perro! Pero es muy curioso porque no había ninguna mujer con él, ¿sí? Y pues yo le digo, ¿escuchaste la voz de esa mujer? Y él dice, él vuelve y se coloca los audífonos allá en el set y se asusta. Él dice, no, yo estaba solo. Y él empieza a colocarse como pálido y dice, yo estaba solo, yo nunca había escuchado esa voz, pero logramos escuchar esa voz de una mujer.
Eso fue
muy, muy,
qué fuerte.
Muy interesante.
Aparte de visitar sanatorios,
cementerios.
¿Qué otros lugares han visitado tus invitados que también tengan pues un momento paranormal?
De cuestiones paranormales.
Sí.
No, tengo una experiencia propia.
¿Tuya? Mira, bueno. Mi amigo el escéptico ha tenido experiencias.
Sí.
Cuéntanos.
Pero voy a lo mismo, que no. No,
no estás seguro si.
O sea, pienso que es algo.
Ok.
Cuando empecé, yo grababa, como les cuento, historias mirándolas de un celular y las ponía hacia el frente. Era muy mala calidad. Pero tenía un micrófono profesional condensador, ¿sí? No sé, para los que no entiendan, hay micrófonos sencillos y micrófonos
condensadores. Hablando de micrófonos condensadores, ¿qué tanta experiencia tienes en esto? O sea, porque yo sé que es un micrófono. Nunca le voy a decir micrófono condensador.
¿Qué ¿Cuál es también? Ese
tengo, micrófono? Tengo, donde grabamos mi set, es un estudio musical. Por lo tanto, no tenía pensado hacer nada paranormal. Y como pueden ver la entrevista, en el fondo hay una guitarra, hay como pianos. Sí, hay afiches de cantantes. Y pues yo inicié así, dije, voy a mostrar lo que hay en el estudio. Pero bueno, estaba grabando con un micrófono condensador, pero con una mala cámara. Estaba iniciando hasta ahora.
Sí.
Y pues estaba hablando sobre un lugar en donde van los millonarios a colocarse, a volverse locos. O sea, a lujurias, a perderse con juegos. Y pues la historia se trataba de que entró un alguien. Y pues que cuando entró no tenía piernas, sino patas de cabra, ¿sí? Es una historia, no sé si sea verdad o no.
¿Quién la contó?
Es una leyenda que está hace mucho tiempo.
Bueno.
¿Sí? Ahorita no recuerdo cómo se llama ese lugar, pero se trataba de esta historia. Y pues es muy difícil leer cuando uno está iniciando. No tenía experiencia como, ni como presentador, ni como locutor, nada. Y pues yo estaba leyendo y tenía mis audífonos, y pues el micrófono condensador abarca o capta el sonido de todo el ambiente, ¿sí? Y yo me encontraba solo en el apartamento grabando. Tenía el celular al frente y pues empecé a leer, y cuando uno lee, mentalmente a uno se le sale como ciertas palabritas, uno va. Y en mis audífonos escuché unos pasos en la sala. Y me quité los audífonos. Y yo dije, ¿alguien llegó? Pensé que era mi esposa. Nadie. Y me coloqué otra vez los audífonos y me quedé más en silencio. Y mi micrófono captaba que alguien estaba caminando por la sala. Y yo, ay, no puede ser posible esto. Y yo solo. Y empecé otra vez a grabar. Y pues la embarraba mucho y me tocaba otra vez. Entonces llegaba y yo, esto pasó en 1940, en tal lugar y tal hora, y habían tantas personas, y se cayó la tapa del baño. Así. Y yo me quité los audífonos y me fui corriendo rápido al baño a ver qué era.
No, pues, menos mal que tiene miedo.
Tengo miedo.
Bueno, un saludo muy especial para Don Osorio. Nos acaba de empezar a escuchar. Él dijo, uy, a la próxima toca traerlo, porque él debe saber muchas historias, porque usted sabe que estas personas que vigilan por nosotros saben muchas historias. O sea, imagínense trabajar de noche, cuántas historias uno no puede saber. Debimos haberlo invitado. Pero bueno, en fin, usted, caballero, me puede decir si usted realmente, señora. ¿Qué pasó? No.
Acá en los comentarios están diciendo que el colegio donde estudió Moni. Yo, Moni, ¿qué pasa en tu colegio? Y ella,
Yo creo que se ahogaron unos niños o algo así, pero cuando no estaba el colegio, creo que es lo que recuerdo.
Bueno, sí, en su experiencia, ya, digamos, hablando, dejando un poquito esto de contar historias y todo el tema, porque pues quiero conocer un poquito más de vos y el tiempo es muy corto, ¿sí? Hablabas que eres, o sea, tienes esposa, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo haces para dormir, hermano?
¿Sí duermes?
Sí, porque no creo.
Ah, sí. Ok.
Y pues trato de decirle lo mismo a mi esposa, que no... Siempre le pregunto a ella, ¿tú has sentido algo en casa? ¿Te incomoda este tipo de cosas? Me dice que no, tampoco cree mucho. Y yo creo que esta barrera de no creer...
Es la que no...
Es interesante, porque así no te da miedo. Si no crees, no te da miedo. A mí me haría miedo hasta que lo vea.
Pues a mí me pasa algo parecido, porque pues, pero yo sí reconozco que existen ese tipo de cosas. La diferencia es como que digo, como, si tú no crees, a ti no te va a pasar. O sea, siempre he dicho como, si tú recibes las energías o las cosas negativas, pues van a venir a ti. Mientras que tú no estés como al tanto de esas
como
cosas,
se hace ese...
te repelen, sí. Uh-huh. Pero sí, sí tengo pues ese respeto, porque sé que sí existen, sí le doy como su reconocimiento, por así decirlo.
No, pero bueno, es que eso que él acaba de decir de no creer es un punto a favor. El tema es hasta cuándo te alcance. ¿Qué vas a hacer cuando se manifiesten? ¿Cómo vas a reaccionar?
Sería muy curioso, ¿no?
Sí, pero ¿ya has hecho algún libreto? Ya como, hola, buenas, ¿no?
He intentado comunicarme con... Hice una entrevista hace poco. Esa uh-huh. fue una más reciente, a un chico que se llama El Flaco del Vive 100. La entrevista salió un poco de control, pues porque en la pantalla que tenía hacia él, empezó uh-huh. a comentar muchas cosas y él se distrajo. La entrevista no estuvo nada paranormal, pero no sé si me imagino que deben saber. Salimos uh-huh. del estudio y la camarita que estaba apuntando hacia él quedó grabando la silla, solo la silla. Y pues nos demoramos como 2 horas afuera, porque empezaron a crear contenido y querían grabar algo y quisieron algo. Nos demoramos como 2 horas y cuando regresé me di cuenta que se había quedado una cámara prendida. Y pues empecé a devolver. Y la imagen, cuando empecé a devolver, era la silla. Y cuando devolví, la silla estaba al otro lado. Cuando adelanté, estaba hacia un lado. Entonces yo dije, hay un momento en el video en el que se mueve la silla. Y empecé a buscar la parte exacta y por ahí está. está también subido en redes, hay un momentico en que la silla de él, después de la entrevista y el estudio solo, se movió. Entonces, también hay algo ahí paranormal, pero ¿por qué no pasa conmigo? ¿Por qué no se me presenta? ¿Por qué tengo que verlo a través de otros ojos, de otras cámaras, de otros lentes? Quiero que se presente.
Vamos bueno, a vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, que se presente un fantasma o un extraterrestre? No te he preguntado, ¿crees en los extraterrestres? ¿En sí. ellos sí crees?
Sí, de que hay vida y vida en otro lado. ¿Sí? El universo es muy grande para estar solos.
¿Pero qué prefiere, un fantasma o un extraterrestre?
Ay, yo creo que un extraterrestre.
¿Y crees que los extraterrestres son como los pintan en las películas? ¿O son más lindos, más intelectuales, más inteligentes? Ay, no, pues.
¿Te imaginas que sea bien lindo?
Es que yo digo,
no son lindos, feos. No son lindos. Yo soy no extraterrestre.
No creo que sean lindos.
Pero mi amigo no lo dejaste responder.
Bueno, ¿cómo son?
¿Cómo crees
¿Cómo
que
los
son?
Imagino? Me los imagino con cabeza grande, pues porque sí. hay bastante evidencia científica de huesos que han encontrado con la cabeza bastante extendida. Entonces esto da a pensar a que eran así, sí, son pequeños, son de 1.50 hasta de ahí para abajo, 1.30, 1.20.
Y tendría buena explicación.
Creo que somos nosotros mismos.
Sí, yo creo.
Nosotros mismos en un futuro.
¿What?
Sí, es el ser humano.
Pero es que tiende a repetirse el ciclo, ¿no? También yo digo, o sea, había una película, hablemos un poquito de películas, ¿viste esa película de Keanu Reeves, sí? Donde se llevan solamente a los niños y se llevan unos conejitos, ¿no? Porque vuelven a poblar, pero otra tierra, ¿sí? Sí. No, tocamos.
¿Yo cuál película es
yo
esa?
Yo no veo películas de terror.
Es que, no es de terror, es de acción, es de extraterrestres, es buena. No sé, de pronto alguno en TikTok que se conozca el nombre, ahorita yo lo busco y sí, o sea, esa es la temática, él llega... Es un ser humano normal, llega en un robot y empieza como a escoger niños sí. para llevarse. Ya al final de la película despegan muchas naves, se llevan niños y pues a poblar otra tierra y pues está ya, adiós. ¿Sí?
Ah, que explota y se quema y no sé qué.
Sí,
no
sí,
sé.
Sí.
Ah,
sí.
Entonces sí me la vi.
Es una de Keanu Reeves, es buenísima. No,
yo he visto no este.
¿Tú te imaginas los extraterrestres como Stitch?
¿Pero si viste que Stitch era feo y luego se volvió bonito?
Bueno.
Tiene la evolución. Sí. Yo creo que el ser humano evoluciona. Seguimos evolucionando.
Sí.
Los niños de ahora, si vamos a la parte otra vez de salud, ya los niños están naciendo o ya no les está naciendo las cordales. Ese es una nueva evolución del ser humano que está ahorita en proceso, que muchos no lo han percibido. Pero ya los niños actuales, para cuando tengan sus 20, 21, ya no tienen cordales, ya no es necesario, ¿sí? El ser humano ya los mismos los está eliminando. Ay, okay. Dicen que en el futuro ya no va a tener los dedos meñiques.
Ya, y ya empezaron a nacer personas
ya
así.
Un poco de teorías más conspirativas.
Entonces, a lo que yo voy es que los extraterrestres, ¿sí? Uh-huh. Somos nosotros mismos en un futuro evolucionado. ¿Sí? En la cual ya no tenemos cabello, ¿sí? En la cual nuestro cerebro es más grande porque necesitamos pensar más, ¿sí? Nuestros ojos se tienen que acomodar al espacio, ¿sí? Ya no vamos a tener la visión que tenemos ahorita. Y por lo tanto, ellos viajan al pasado a estudiarnos, ¿sí? Los extraterrestres que vemos actualmente somos nosotros en el futuro regresando a vernos, ¿sí? Okay. Esa es como mi teoría, ¿sí? Si tuviéramos la facilidad de ir al pasado, cuando estaban en los tiempos de Jesús, regresaríamos y ellos nos verían muy diferentes, ¿sí? Ya estamos naciendo más lampiños, ya la gente ya no tiene tanta barba, ¿sí? Nuestros dientes son más acomodados a lo que comemos, en la antigüedad era más diferente.
Sí, eran más filosos.
Si nosotros tuviéramos en este momento la facilidad de regresar al pasado, no nos presentaríamos porque la gente se asusta. Pasaría lo mismo. Nosotros en el futuro, cuando vienen a visitarnos, no se presentan porque nos asustaríamos y no comprenderíamos qué es lo que está pasando.
Sin ir más allá, su merced dice que no creen mucho, ¿cierto? Lo veo que sí cree un poco. ¿Pero cree en Dios?
No.
No, tampoco.
No.
O sea, tú eres ni siquiera gnóstico, tú no eres ateo. Tú eres gnóstico, veo y creo.
Sí.
Eso, algo así. Eso, gnóstico, no, agnóstico, bueno, eso. ¿sí? De que del tipo de personas más que creen cuando ven y no, sino eso, ¿sí?
Sí, no creo en Dios.
Pero tú acabas de nombrar a Jesús y digamos que, por ejemplo, esa teoría cobra mucha fuerza cuando tú estudias el Apocalipsis. Okay. Porque el Apocalipsis es escrito por uno.
Y bastante...
Y creyentes, o sea, por ejemplo, hay un pasaje donde dice que veía grandes langostas y de su boca escupían fuegos, ¿sí? No era
siete
una
cabezas,
de esas, ¿sí?
Entonces,
pero si tú,
ojos.
Pero si tú empiezas a verle la analogía a lo que tú dices de los viajeros, ¿sí? Dice uno, una persona de la antigüedad que llegue a viajar al futuro, ¿cómo escribe un helicóptero? ¿Una langosta voladora?
Sí.
O sea, no tiene otra. ¿Sí? ¿Cómo la describes? Es una langosta, ¿sí? Que escupe fuego, por eso, pues son balas, ¿sí? Entonces yo creo que más allá de esa teoría, sí, yo sí creo mucho en Dios, porque pues realmente a mí me parece que pues arriba hay un man que dice y bueno, nos pone, ¿sí?
El que dirige,
pero en esa dirección también deja esa puerta abierta donde queda, por ejemplo, mis abuelos me enseñaron a creer muchísimo en las benditas almas. ¿Sí? En ese limbo, en que existe un limbo, entonces por eso tratar de dejar como las cositas bien hechas, como que no pase, porque entonces le damos la puerta a esto que nos estás contando, ¿sí?
¿Quieran? Bueno.
Sí, hay que volverlo a invitar. Claro, bueno, chicas, gracias. Muchas gracias. Como siempre, este programa fue dirigido por...
Emmanuel Enciso Camacho.
Eso da miedo. Bueno. Hacemos parte de un equipo colaborativo entre la Uniminuto Radio y Smart Studio. Recuerden, nosotros tenemos unos programas de lunes a viernes que se transmiten de 6 a 7, son hermanitos, por los 1430M o uniminutoradio.com.co. Este lo van a escuchar ahorita el jueves. Así que entonces, para que lo invites, para que te vamos a enviar el link, para que este que hoy tuvimos, lo vas a volver a escuchar.
Eso es
en repetición.
Ajá. Estos programas son, Casey...
Lunes empezamos con micrófonos de asfaltos, nos vamos con los martes con una dupla, voces divergentes, mis traumas, mis chistes, y llegamos al miércoles con otra dupla, piropos y nocturnos. ¿Y los jueves?
Bogotanísimos.
Claro que sí. Y cerramos la semana con viernes, ondas en la U.
Ok, y les queremos recordar nuestras redes sociales, @bogotanísimos en TikTok y en YouTube, y @bogotanísimos_magazine en Instagram.
Por último, señor de la Torre, muchas gracias. Gracias por venir. Esta será siempre y va a ser su casa.
Bueno,
muchas gracias.
Y si necesita, qué curioso, ¿no?
Demasiado.
Ya para rematar, nosotros con estos temas acá y estamos en una iglesia.
Sí.
Curiosos, ¿qué pasa? Cosas que pasan solo en Bogotanísimos. Bueno, según todo en nombre de Dios, amén. Así sea, Camilo. Chao, muchachos, muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Chao, chao.